Viva el Señor, hermano, Dios les bendiga. Dios les bendiga una vez más. Le damos la gloria, la honra y alabanza a nuestro Dios por este momento y privilegio especial que me ha regalado en esta preciosa tarde para exponer la palabra de nuestro Dios. Antes de que se sienten, abran vuestras Biblias en el libro de Hechos. Vamos a estar viendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Alabado sea nuestro Dios. El viernes, estando en Chester, el hermano Carlos dijo una palabra: viva el Señor, y ese es el mensaje. Hechos capítulo 4, vamos a estar leyendo el del verso 14 al 16. Y esa palabra pues se quedó, y cuando me hablaron de que tenía la parte en esta tarde, pues el Señor pues me confirmó que esta era la palabra. Vive el Señor, ¿lo tienen? Vive Dios, aleluya. Y la palabra de Dios dice así: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ayúdenme, mis hermanos, mi Dios, te damos la gloria, la honra y la alabanza por este momento y este privilegio tan especial que usted nos ha regalado en esta preciosa tarde. Gracias por todo, gracias por cada uno de los que están presentes, mi Señor, los que están a través de las redes sociales, mi Señor. Ayúdanos en esta tarde, mi Señor. Habla a mi vida y ayúdanos día con día a poder seguir hacia adelante, a no desmayar, a darte la gloria, la honra y la alabanza para la gloria y la honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Le damos la gracia a nuestro Dios por esta preciosa, preciosa tarde, preciosa a una de las últimas a tardes que va a estar así medio frío y pues viene el tiempo frío, donde hasta las cejas se nos ponen bien, bien, bien cortitas, bien chinitas. Viva el Señor, aleluya. Pero aquí estamos, queríamos norte, pues estamos aquí, aleluya. Pero donde quiera que vayamos, pues nuestro deber es buscar el rostro de nuestro Dios, sea en la China, en Japón, en México, en Venezuela. Tenemos que buscar el rostro de nuestro Dios, aleluya. Viva el Señor, que es lo que nos hace diferente. Vive el Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque le debemos nuestra vida, nuestro ser, toda nuestra alma y cuerpo, se lo debemos a Él, aleluya, y somos de Él. Alabado sea nuestro Dios, santo nuestro Dios. El libro de Hechos de los Apóstoles es uno de los libros que poco se lee y pocas veces nosotros escudriñamos. Y es ahí la historia del comienzo de aquel grupo de gente que se reunía buscando el rostro de Dios. El comienzo de aquel grupo que se comenzó a expandir. Y es triste de que no escudriñemos este libro. Todas las preguntas están ahí. Viva el Señor. Y todas las respuestas a esas preguntas están en ese libro. Viva el Señor. El comienzo no fue fácil, como nunca lo ha sido, porque donde está la palabra de Dios, donde está la verdad de Dios, siempre hay oposición. Aleluya. Dios queriendo resaltar su verdad y el enemigo queriendo opacar la verdad, pero siempre la palabra de Dios va a salir triunfante. Aleluya. Se oponga quien se oponga, Dios va a resaltar su verdad y con hechos indubitables que no se pueden contradecir, Dios va a acompañar ese testimonio. Alabado sea nuestro Dios. Vive nuestro Dios. Aleluya. En Hechos capítulo 2 nos vemos más que nada que un grupo que aproximadamente entre 120 personas se reúnen por el mandato de nuestro Dios, de nuestro Jesús. Aleluya. Que no se fueran de Jerusalén hasta que no fuesen investidos del poder desde lo alto. El grupo era mayor, Porque en el libro de la carta a los Corintios, capítulo 15, nos deja entender que habían cerca más de 500 personas que Jesús se le apareció a todas ellas. No eran 120, pero el número redondo aproximadamente, los que estaban reunidos, eran como 120. Y fíjense, Jesús antes de enviarlo a predicar el evangelio, más que nada, le interesaba más que fuesen revestidos, llenos de la presencia del Espíritu de Dios. Porque no podemos hacer nada con nuestras carnes. No es por fuerza, sino con la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, obrando a favor de nosotras, obrando a favor de la obra de Dios. Aleluya. Cuando lo hacemos a nuestra fuerza, imponemos reglas. Imponemos yugo, que muchas veces que el que las pone no las puede sobrellevar. Pero cuando es con el Espíritu de Dios, vive el Señor, todo se abre, todo camino, vive Dios, aleluya, es bien caminado. Y todas las palabras de Dios es obedecida. El mandato fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero antes de que hubiesen ido a ser discípulos a las naciones, tenían que ser llenos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, aún con el conocimiento, no sabemos qué responder. Oiga bien, a veces con el conocimiento, pero sin la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, a veces no sabemos qué responder correctamente. Por eso necesitamos, y Jesús se lo dijo a sus discípulos, en aquel día yo enviaré el otro Consolador para que esté con ustedes y en ustedes. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Habrá cosas que les hará recordar. Hoy hay cosas que no la pueden llevar, pero cuando Él venga, el Consolador venga, les hará recordar las cosas. Por eso es necesario la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida de usted y en la vida mía. Es necesario. No es una opción, no es si queremos, vive el Señor. Es que la presencia de Dios hace, vive Dios, aleluya, que nuestra carne busque y anhele la presencia de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Vive el Señor. Llegan y son revestidos. Estaban todos juntos, unánimes, clamando a nuestro Dios. Y fueron llenos de la presencia de Dios. Y este acontecimiento fue notorio a toda Jerusalén en aquella época. Y era una fiesta que Dios le había dado a su pueblo. Que nosotros la conocemos como Pentecostés, pero fue la fiesta no es Shavuot, de ese Shavuot es de las cabañas. Viva el Señor. La fiesta de, se me escapa, fiesta de Pentecostés, de John Teruel, de trompeta, alabado sea nuestro Dios, se me escapa. Y esta fiesta, ellos llegan más que nada y van a una fiesta de peregrinaje. Y están muchos judíos en esta fiesta. Por eso se hacen la pregunta, ¿estas personas acaso están borrachos? Y la respuesta fue contundente. Estos no están borrachos. No están borrachos. Y comenzó el primer sermón que Pedro le trajo al pueblo. Y en ese día dice que se convirtieron como 4,000 personas. Vive el Señor, aleluya. La bendición de Dios fue tan grande, vive Dios, aleluya, que los religiosos de esa época se llenaron de celo. Eran celosos más que nada. ¿Por qué? Porque con la predicación y el mensaje que ellos llevaban, a fuerza convertían a las personas. Y con el mensaje de la palabra de Dios, con la dirección del Espíritu Santo, oiga, compungió el corazón de las personas y querían, vive Dios, aleluya, lo que él estaba predicando. Y el mensaje, y fíjense, la pregunta fue, hermano, ¿qué haremos? Esa fue la pregunta, ¿qué haremos? Pedro le contesta que cada uno se arrepintiese de su pecado y se bautizase para perdón de pecados. Se bautizase en el nombre de Jesús. Aleluya. Y fíjense, dentro del pueblo judío como pueblo no había divisiones. Dentro del pueblo se le daba permiso de expresar su libertad en la creencia. Oiga, cuando llega Jesús, están los saduceos, un grupo de judíos creyentes en la Torá. Los saduceos no creen en los profetas, no creen en los salmos, solo creen en los cinco libros de Moisés. Por eso ellos no creen en la resurrección y no creían en los ángeles. Aleluya. Los fariseos es otro grupo de estudiosos. Y fíjense, en el Sanedrín, esos dos grupos estaban juntos. Los fariseos, por el otro lado, ellos creen en la resurrección y creen en la manifestación de ángeles. Aleluya. También estaban los celotes, estaban los libertos. Había muchos grupos y fíjense, todos ellos estaban unidos. Pero cuando llega y se hace notoria la expansión del evangelio, se llenaron de celo. Porque hay algo diferente en el evangelio. Aleluya. En el evangelio de Dios la gente no se queda como está. La gente tiene que cambiar. Hay un cambio, vive Dios, aleluya, de mentalidad. Hay un cambio en el corazón, vive el Señor, aleluya. Y sobre todo hay un cambio de vida. Que las vidas son transformadas, las vidas son renovadas. Como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cristo hace nuevas cosas día con día. La religión no te cambia. Aleluya. La religión te indica más que nada un estilo de hacer las cosas, algo religioso, algo monótono. La religión te indica a qué hora tú tienes que orar. A qué hora tú tienes que adorar. A qué hora tú tienes que leer la Biblia. Pero el evangelio es diferente. Tú puedes orar a la hora que tu corazón y la búsqueda de nuestro Dios. Tú puedes alabar a Dios en todo tiempo y en todo momento. No necesitas hora, no necesitas micrófono. Aleluya. El evangelio es diferente. Alabado sea nuestro Dios. Y tenemos que buscar el rostro de nuestro Dios. La religión hace diferencia, vive Dios, aleluya. El evangelio es diferente, mis hermanos. Por eso el espíritu religioso, en vez de construir, destruye. Oiga, el espíritu religioso, en vez de construir, destruye. Mire, Pablo llegaba predicando el evangelio y cuando los gentiles llegan a oír el evangelio de Jesucristo, ellos quisieron aceptar el evangelio. Oiga bien, los fariseos que habían creído en Jesús llegaban a esas comunidades y le decían, si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, ustedes no son salvos. La religión te impone. Por eso hubo un gran pleito en aquel entonces y llegan y suben al concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. El espíritu religioso es peligroso. Por eso, mire, en algunas comunidades, si las damas no se ponen un velo en su cabeza, están en rebeldía. Es el espíritu religioso. Ahora, no nos podemos ir al otro extremo del liberalismo. No podemos estar en el extremo de la religiosidad, pero tampoco al otro extremo del religiosinismo. Ajá. Tiene que haber un balance. Porque no podemos hacer lo que se nos da la gana. No podemos vivir libertad con ese libertinaje. No, Señor. El Espíritu de Dios hace las cosas ordenadamente. El Espíritu de Dios hace las cosas debidamente y conforme a sus palabras. Él no puede quebrantar su propia palabra. Él es un Dios de orden. Viva el Señor. Aleluya. Aquí no hay cabida para el libertinaje ni tampoco para el religioso. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Por eso los religiosos, los fariseos en aquel entonces se llenaron de celo, porque el pueblo iba detrás de ellos, de la enseñanza de los apóstoles. Alabado sea nuestro Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Santo es nuestro Dios. Ahora, fíjense bien, para entrar en el tema. Iban Pedro y Juan rumbo al templo. Alabado sea nuestro Dios. Y si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, usted se da de cuenta que ellos enseñaban en el templo. Enseñaban en el templo. Pero al llegar cerca de la puerta que tenía por nombre La Hermosa, había un cojo de nacimiento. Y estando en la puerta, está pidiendo una limosna. Ve a Pedro y a Juan y le pide limosna. Y usted y yo sabemos la historia. Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. No hay mucha teología. No hay profundidad de libros ni nada. No le dijo: tu milagro viene en camino, pero tienes que dar $1,000, $2,000. No le dijo nada de eso. No le dijo: por fe, lo que vas a recibir, dalo a los apóstoles y Dios te va a multiplicar. No le dijo nada de eso. Pablo dijo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, los cuales muchos se han desviado. Es que muchas veces vendemos algo que no nos corresponde, que no es de nosotros. Alabado sea nuestro Dios. No podemos, aleluya, aleluya, no podemos vender el evangelio porque a nosotros se nos dio de gratis y de gratis tenemos que darlo. Alabado sea nuestro Dios. El evangelio, y se nos olvida que es el evangelio. Se nos olvida que es evangelio. Alabado sea nuestro Dios. Dios es bueno. Es las buenas noticias. Sencillamente, evangelio es buenas noticias. Viva el Señor, que si no queremos vivir una vida que nos ata al mundo, viva el Dios, aleluya, hay alguien que ha pagado el precio por darnos esa libertad. Decirle a Sion: tu Dios reina. Ese es el evangelio. ¿Por qué? Porque antes, viva el Señor, aleluya, no había esa libertad. La ley de Moisés no podía libertar al esclavo de drogadicción. La ley de Moisés no podía libertar a aquel que estaba oprimido bajo los demonios. Vive Dios, aleluya. Por eso aparece Jesús. Y Él dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha enviado, me ha ungido para darle libertad a los pobres, a abrir la apertura de las cárceles, a dar las buenas nuevas. Ese es el evangelio. Buenas noticias de salvación. Alabado Dios. Noticias de salvación. Y esto es para los que quieran. Esto no es obligatorio. Muchas veces nosotros predicamos: si no te arrepientes, te vas al infierno. Ese no es el mensaje. El mensaje específicamente es que si queremos estar del lado de nuestro Dios, hay una puerta, que alguien pagó el precio. Si alguien lo quiere aceptar, bienvenido a la familia. Y si no lo quiere aceptar, seguir orando y clamando por esa vida. Que Dios toque ese corazón y se convierta. Aleluya. Así como estábamos nosotros en aquel entonces. Levántate y anda. Y dice que el poder de Dios lo restaura. Aleluya. Me encanta nuestro Dios, que nunca nos deja en vergüenza. Oiga, cuando hacemos la voluntad de Dios, nunca nos deja en vergüenza. Que muchas veces nos metemos en lugares donde no nos corresponde y salimos avergonzados. Salimos avergonzados. Alabado sea nuestro Dios. Levántate y anda. Y a través de esto, Él entra gozoso dentro del templo y todos se maravillaban y se habían dado cuenta de que era el que estaba, el paralítico que estaba en la puerta. Y daban gloria a nuestro Dios. Daban alabanza a nuestro Dios. Porque solo Dios hace milagros, hace maravillas en su pueblo. Solo hay uno que hace eso. ¡Aleluya! No podemos vender ni los milagros. El dinero vuelve loca a las personas que están ambiciosos de poder y de dinero. Alabado nuestro Dios. No entiendo cómo hay congregaciones que mandan a llamar a apóstoles, a profetas y todavía con una gran suma de dinero adelantado. Cuando somos siervos. Somos siervos. Y quienes les hacen daño a esas personas es la congregación. Porque el poder que obra en el pastor obra también en cada uno de nosotros. El poder que obra en el apóstol obra también en nosotros. Porque un solo espíritu nos ha dado. De una sangre nos ha hecho una familia. ¡Viva el Señor! Aquí no hay personas grandes. ¡Viva Dios! ¡Aleluya! Todos somos iguales en el reino de nuestro Dios. ¡Aleluya! El que quiera ser grande tiene que ser siervo de los demás. Por eso, aleluya, por eso Jesús en la cena se pone una toalla y comienza a limpiarle los pies a todos los apóstoles, a todos los discípulos, vive el Señor. Y Jesús le dice a Pedro, ¿sabes lo que yo he hecho? ¿Sabes lo que yo he hecho? Se supone que el sirviente sirva a su amo. Pero yo me he quitado, me he puesto la toalla y le estoy sirviendo a ustedes. Y el que quiera ser mayor entre ustedes tiene que ser su siervo. La mente de muchos de los que están acá arriba, y me refiero en general, ha cambiado. Porque quieren que todo mundo se le postre a sus pies. Quieren que todo mundo le bese las manos. Quieren que todo mundo le cargue la Biblia. Le quita el sudor. No, Señor. Son siervos igual que nosotros. Y si no se arrepienten, van para otro lado. Aleluya, aleluya. Y tenemos que aprender. Tenemos que tener esta mente en las Escrituras. Viva el Señor. No lo que la gente nos quiera imponer. Alabado sea nuestro Dios. Yo no tenía esto aquí. Son apresados. Y van llevados al concilio, al Sanedrín. Y le hacen la pregunta, ahí en el capítulo 1, del capítulo 4, verso 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, verso 1, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, ¿ven? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era tarde. Aleluya. Aconteció al siguiente día que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, le preguntaron, ¿con qué autoridad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en nuestras presencias, sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aleluya. El mensaje es sencillo, mis hermanos. El mensaje es sencillo. No podemos predicar a las vidas de misión evangélica. No podemos predicar de ningún concilio, bajo el nombre de ningún apóstol, bajo el nombre de ningún siervo de Dios. No se puede, no se debe. Aleluya. Porque solo hubo un hombre, uno solo, que dio su vida por toda la humanidad. Un solo sacrificio hecho perfecto. Para todo aquel que se acerca a Dios, se ha hecho perfecto. Justificado, renovado, vive el Señor y hecho justo. Aleluya. No por nuestra justicia que nosotros hubiésemos hecho, dice Pablo, sino que la justicia de aquel que murió en la cruz es contada en nosotros. Alabado sea nuestro Dios. El verso 12, que es uno de los versos que me encanta, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. La salvación no depende de la iglesia. No, señor. No depende del concilio. Oiga, se está predicando que si usted no es participante de una iglesia, usted no es salvo. Eso es una mentira. Esa es una mentira. Sino bajo el nombre de Jesús. Dice libro de Joel, capítulo 3, que en aquel día el que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y en Jesús está el nombre de Jehová. Yahshua, Jehová salva, la salvación de Jehová. Por eso, cuando el que clama el nombre de Jesús es salvo. ¿Por qué? Porque está clamando y lo está diciendo Joel, Joel capítulo 3. Alabado sea nuestro Dios. Oiga, fíjense. Entonces, viendo el esfuerzo o denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Oiga, una de las cosas que hace Dios en nuestras vidas, cuando venimos a sus caminos, nos cambia. ¿Se acuerdan de lo mal hablado que muchos de nosotros éramos? Mire, México es uno de los países que es muy vulgar en su forma de hablar y de expresarse. De cada 10 palabras, dice 5 groserías. Y como estamos acostumbrados, a nosotros se nos hace común. Maldecimos. Aleluya. Y dentro del vocablo mexicano hay muchas frases de doble sentido. Y nosotros lo agarramos como común. Pero cuando venimos al camino de nuestro Señor, todo eso cambia. Todo eso pasa al olvido. Aleluya. Por eso a Pedro dice que lo reconocían, que era un hombre del vulgo, común y corriente, pero su cambiar, su forma de hablar era diferente. Es las cosas que hace el Nazareno con cada uno de nosotros. Aleluya. De las maldiciones que salían de nuestros labios, tienen que salir bendición. No podemos quedarnos como éramos. Tiene que haber una transformación de nuestras vidas, aún de nuestras lenguas. Aleluya. Tenemos que bendecir en vez de maldecir. Es una de las características que Dios está haciendo algo diferente en nuestras vidas. Alabado nuestro Dios. Segundo, viendo al hombre que había sido sanado. Aleluya. El hombre que había sido, porque las pruebas tienen que estar ahí. Y Dios ha hecho y sigue haciendo cosas extraordinarias en medio de su pueblo. En cada uno de nosotros. Cosas que la ciencia no puede explicar. Vive nuestro Dios. Personas al borde del cáncer, al borde de la muerte con cáncer, Dios lo ha restaurado. Con sida, Dios lo ha sanado. Alcoholismo, Dios lo ha curado, lo ha hecho nueva criatura. Las pruebas de nuestro Dios en nuestras vidas se han manifestado. Por eso ellos dicen, oye, el verso 16 donde encabezamos la lectura, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Aleluya. No se puede negar la obra de nuestro Dios en nuestras vidas. Hoy en día usted me ve con un traje y hablando más o menos bien. Me hubiera visto en aquella época. Borracho, alcohólico, malas palabras. Aleluya. Y cuando fui a México en 2006, cuando mis conocidos me vieron algo diferente en mí. Aleluya. Cuando sus conocidos de ustedes lo ven a ustedes, ven algo diferente en ustedes, vive Dios. La obra del Espíritu Santo en su vida, en mi vida, obrando día con día, viva el Señor. Haciendo un cambio de una vieja criatura a una nueva criatura. De un hijo del diablo a un hijo de Dios. Aleluya. De un maldiciente a alguien que bendice. Señales se han visto, no podemos negar. Hay algo extraordinario en ellos. Vive el Señor. Por eso yo estoy en contra. Y a veces pienso que es innecesario predicar de prosperidad. Déjeme se lo repito. Yo no creo que nosotros debamos predicar prosperidad. Porque la prosperidad es automática. Daniel, Deuteronomio capítulo 28. Y acontecerá que si oyeres la voz de Dios y obedecieres sus mandamientos y estatutos, estas bendiciones vendrán sobre tu vida. El caminar en obediencia trae bendición sin necesidad de predicarte prosperidad. Necesitamos obedecer la voz de nuestro Dios y la prosperidad se abre a nuestras vidas. Viva el Señor, aleluya. Sin necesidad de buscarla. Alabado sea nuestro Dios. Es Él el que bendice. Conforme a nuestras obediencias. Y la bendición de Dios no añade tristeza. Aleluya. Es necesario predicar y enseñar obediencia a la palabra de nuestro Dios. El resultado es automático. Es como si usted tuviese una tarjeta de débito. Si usted no le mete dinero a la máquina, no puede sacar. Usted le mete dinero, es automático. Es un ejemplo. Mire, El propósito del nuevo pacto era que el viejo pacto, la gente que estaban en él, no obedecían a la palabra de Dios. Sencillo como eso. Jeremías capítulo 31, verso 31, haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que le hice con sus padres aquel día que los saqué de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto y yo me desentendí de ellos. Oiga, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Aleluya. Oiga, por eso yo me alegro cuando una vida se convierte. Oiga, me alegro en ese sentido. Pero hasta que no haya un cambio, no hay una santificación en él. Porque podemos aceptar a nuestro Dios solamente de labio. ¿Sabe cuántas cruzadas evangelísticas y luego vienen los que hicieron esa cruzada y se convirtieron miles y diez miles? Y esto no es nada más en ese sentido de pronunciar el nombre de nuestro Salvador. Es que nuestro corazón vaya cambiando. De que sea un corazón incircunciso a un corazón circuncidado. Un corazón que antes le gustaba los deseos del mundo, los deseos de la carne, a un corazón que quiere agradar a nuestro Dios. Ese es el mensaje. Por eso ellos predicaban el Evangelio, ellos predicaban más que nada al pueblo de Israel de que el Mesías había venido y las obras que Dios hacía a través de ellos daban a entender que Dios respaldaba ese mensaje. Por eso los fariseos y los saduceos se llenaron de celos porque aquellas obras no las podían hacer. Y eso, ellos eran religiosos en ese sentido. Tanto que no podían, mire, si hacía calor no podían echarse en aire el día de sábado porque para la mentalidad de ellos estaban trabajando. Por eso cuando llega nuestro Jesús y rompe esas reglas, vive el Señor, ellos se llenaron de celo y se llenaron de enojo. Porque querían que Jesús entrara en el juego de ellos y no ellos con Jesús. Es que no podemos meter a Jesús en nuestra forma de pensar. Son nuestras formas de pensar que tiene que seguir a nuestro Jesús. Nuestra forma de vivir tiene que vivir la forma que Él quiere que vivamos. No podemos meter a nuestro Dios a nuestros planes. En el aspecto de que Él tiene que hacer lo que yo quiera. En mis planes que yo ya tengo. En eso me refiero. Yo, usted, tenemos que meternos en el plan de Él. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Es que, mire, se ha predicado mucho a la congregación de que la congregación es importante. Déjame ver si me explico para no decir algo erróneo. En el mensaje que muchas veces se predica, el mensaje es que el importante soy yo, es usted. Hasta cierto sentido, sí. Lo importante para nuestro Dios es su mensaje y su palabra, el Evangelio. Y muchos de nosotros nos hemos estancado. Porque el mensaje es, viene prosperidad para tu vida. Viene algo grande, ¿para quién? Para ti, para tu familia. Y en cierto sentido, oiga, No es que eso sea erróneo o sea malo, porque todos deseamos lo mejor. Sino que el mensaje es más que nada que cada uno de nosotros, donde quiera que vayamos, y pongamos en alto el nombre de nuestro Dios. Que aquel que quiera saber de lo que nosotros creemos, decirle que en Cristo hay salvación. Llevar el evangelio a través de nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos. En ese sentido. Aleluya. Y muchos de nosotros, hablando en general, nos hemos acostumbrado a ese mensaje. Y a veces, oye, a veces pensamos que los que tienen la autoridad y los que tienen el don de poner manos y sanar enfermos son los que predican, son los que ministran. No, Señor, este regalo se nos ha dado a toda la iglesia. La iglesia tiene autoridad sobre demonios. La iglesia tiene autoridad sobre enfermedades. La iglesia tiene autoridad sobre toda aquella cosa que hace daño a la iglesia. Esto no es algo privado. Usted y yo, todos tenemos autoridad. Primera de Corintios, capítulo 12. Verso 6, verso 5, oiga bien. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Al otro palabra de ciencia o conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro al hacer milagros. A otros profecía, discernimiento de Espíritu. Diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Eso está en todos nosotros. Pero si esta mente no cambia, vamos a pensar siempre que todos los demás que están al frente, los que ministran, los pastores, los evangelistas, nada más ellos. No, Señor. No, Señor. Todos somos partícipes. Todos. Por eso los apóstoles de aquel entonces, vive Dios, aleluya, ellos mandaban a muchos a predicar a diferentes lugares. Y dice que habían obras que Dios hacía a través de ellos. En una ocasión, dice que sacaban a los enfermos y Pedro caminaba y la sombra de Pedro caía sobre los enfermos y eran sanados. No era la sombra. Era lo que Pedro portaba. Pedro estaba lleno de la presencia de Dios. En otra ocasión dice que Pablo le traían a cosas de los enfermos y los ungía y se los llevaban. Y dice que los enfermos eran sanados. El mensaje específicamente, más que nada, es que donde quiera que usted y yo vayamos llevando el nombre de nuestro Dios, Dios está obrando a través de nosotros. Aleluya. Santo nuestro Dios. Tenemos que regresar a las Escrituras. Leamos las Escrituras, mis hermanos. Que a veces nos conformamos con oír predicadores, es bueno. Pero tenemos que confirmar lo que los predicadores dicen. No a todos tenemos que decirle amén. El único que conoce quién habla verdad o mentira es aquel que sabe. El que no sabe, a todos le dice amén. Y yo creo que muchos no tiene la intención de engañar al pueblo. Hay otros que sí la tienen, tienen esa intención. Mire, aquí el otro día alguien dijo que Jesús tenía que morir cerca de los 33 años porque en aquel entonces, oiga bien, iban a venir para llevarlo para casarlo. Eso significa que no había hombre soltero a los 40, 50, porque venían y lo forzaban a casarse. No, señor. Tenemos que prestar los cuatro oídos, los de acá y los de enfrente. Analizar lo que escuchamos. Vive el Señor. En aquel entonces, posiblemente, se podía excusar a las personas. ¿Sabe que para tener un rollo de la Torá necesitaba ser rico? La escritura no todo el mundo la tenía. Hoy todo el mundo tiene. Y si no la tiene usted por flojo. En las redes sociales baje una aplicación. Ah, usted tiene la Biblia en mano. Mire, para dormir con ella. Pero nos hemos vuelto como flojos para escudriñarla. Para leerla. Que esta palabra sea nuestro pan diario. Nuestra agua que quite esa sed. La comida, viva el Señor, que alimente el alma. Por eso hay mucha falsa doctrina, mis hermanos. Muchas. Porque el pueblo sin entendimiento, cuando alguien dice algo y no lo escudriña, no lo investiga, le dice amén. Hay una pareja, no sé si son mexicanos, que dice que el Espíritu Santo es mujer. Oiga, y todo esto viene a través de revelación. Nunca una revelación puede adulterar lo que ya está escrito. Nunca. Hay otro muchacho, y este es mexicano, muchachito, creo que 20, 21 años. Y tiene muchas revelaciones. Y ya los que lo rodean están esperando una nueva revelación como si ellos fuesen como si ese muchacho fuese la palabra de Dios. Aleluya. Por eso yo les insisto siempre que tengan la oportunidad, tenemos que leer las Escrituras. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que ir a las Escrituras, mis hermanos. Mire. Aleluya. Salmo 19. Y eso siempre se los he dicho aquí. Salmo 19. Versos 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová son puros, que alumbran los ojos. Y eso no ha cambiado, aunque esté en el Antiguo Testamento, no ha cambiado. La palabra de Dios es linda, es preciosa, es hermosa, que cambia nuestra mentalidad, cambia nuestro corazón, cambia nuestra forma de vivir. Quebranta nuestros huesos, quebranta nuestra alma, quebranta nuestro ser. Es la única que tiene poder para cambiar aquel afligido y darle alegría. Es la única que tiene poder para cambiar nuestro lamento en baile. La palabra de Dios es única. Aleluya. Vive el Señor. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Se preguntaron. Alabado sea nuestro Dios. Porque señal manifiesta se ha hecho y no podemos contradecirla. Dice Pablo que nada se puede contra la verdad si no es por la verdad. Tenemos que predicar este evangelio con nuestras vidas, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducir. Mire, esta semana estuve trabajando en otra compañía, y en la compañía donde normalmente trabajaba, donde regularmente trabajaba, hay un supervisor que siempre le hablo del Señor. Y él es medio ateo, medio cree y medio no cree, porque dice él, hermano, no hay ni medio, ni o es completo, no es nada. Oiga, dice él que él no cree si hay un Dios, porque hay tantos niños que se están muriendo de hambre, de enfermedad y cosas así. Pero él cree que hubo alguien grande que hizo el universo. El punto es que no fui a trabajar esta semana ahí. Y el viernes le envié yo un mensaje. Y no me respondió. Y le envió el segundo mensaje. Y le digo, ¿estás enojado conmigo? Y como a los 5 minutos me responde y él me dice, no estoy enojado contigo. Estoy triste porque creo que tienes trabajo en otro lado. Porque cuando vienes aquí, tú tienes energía, tienes un carácter diferente, tienes algo que inyecta a las demás personas. Oiga, y no estoy hablando en el aspecto de hacerme grande a mí, sino le estoy hablando del mensaje que Cristo hace a través de usted en las demás personas que no conocen de Dios. Usted es algo especial en las manos de nuestro Dios si usted camina con Dios, si yo camino con Dios. Ese es el mensaje. El mundo está cansado de personas amargadas como ellos y quieren algo diferente como usted y como yo. ¡Viva el Señor! ¡Aleluya! ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Que señal manifiesta se ha visto en ellos. Dios sigue trabajando en nuestras vidas y seguirá trabajando si usted y yo le permitimos, y tenemos, debemos hacer eso. Usted y yo y usted somos instrumento en las manos de nuestro Dios. Y usted va a ver la bendición de Dios en su vida. Dios le bendiga, Dios le guarde.